atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Nada mejor que el comenzar de un fin de semana. Y aquí, desde los estudios de Radio Martí, nos encontramos un servidor, Pepe Campos, el Chambi. Detrás de los controles, Efraín García. Y dirigiendo, tú se sabe quién, Ave María, la estrella puertorriqueña, José Valois. Y estamos aquí listos ya, para empezar a hablar de todo lo que ustedes quieren hablar. ¿Y sabe qué? Vamos a comenzar con la pelota, el béisbol.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Óigame, y si esto estaba bueno, se ha puesto mejor, porque acaba de llegar Juan Pendaz. Y usted sabe que Pendaz trae dos cosas que estaremos hablando más adelante, que es el fútbol y la pasión de él, que es el baloncesto. Inclusive él entra aquí a la oficina con una pelota. Yo no sé, porque aquí no tenemos aro, no tenemos nada. Y él viene con esa pelota, porque es que él dice que para las noticias tiene que sentir esa pasión. Pero vamos a comenzar, como dije, vamos a comenzar con el béisbol. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en la temporada baja, este es el momento de los cambios, esto es la esperanza de los 30 equipos que van a ganar, en fin. Pero hay una firma interesante, una firma bien interesante aquí hoy, y nos referimos a que los Miami Marlins, los cuales han estado un poquito activos en lo que es la temporada baja, vimos que soltaron a su capitán, Miguel Rojas, pero tomaron un prospecto. Y no está mal, no está mal por la sencilla razón. Yo no lo veo mal en el sentido que Rojas tiene 33 años. Y señores, vamos a ser sinceros, Rojas era un utility, o sea, no es una estrella. Yo no estoy hablando mal de él, pero este equipo quiere ir al próximo paso. Y lo soltaron, trajeron a Jim Segura, que vimos que jugó en la Serie Mundial con el equipo Filadelfia, un jugador que tiene mucho talento, lo firmaron por 2 años, y ahora han traído para fortalecer, porque si hay una parte, Juanito, que el equipo de los Marlins está fuerte, es en el picheo, y hoy se han solidificado con la firma del dominicano Johnny Cueto.
No, claro, definitivamente yo creo que es un excelente pitcher, además sabe trabajar muy bien las esquinas, lanza con una rápida muy efectiva, pero aquí lo curioso de los Marlins, que lo hemos sufrido y lo hemos vivido en diferentes años, es que las dos series mundiales que ganaron los Marlins, después el equipo fue desmantelado totalmente. Esperemos que si este equipo logra engranar un buen equipo, como lo están haciendo paulatinamente, se mantengan con ese equipo, porque es lamentable y lastimoso, de verdad, sinceramente lo puedo decir, que después que tú tengas un equipo que sea competitivo y hasta que ha ganado series mundiales y después lo desmantelan, y eso como es defraudante a la afición, especialmente al público que lo apoya, y esperemos que no sea así esta vez, que puedan ir adquiriendo jugadores veteranos y jugadores que puedan traerle más afición al estadio de los Miami Marlins aquí en la Florida.
Mira, yo no veo, como dije, esto no fue una crítica a Miguel Rojas, pero Miguel Rojas sí era el capitán, pero era un utility. Y este equipo tiene, yo estoy viendo el equipo de Miami en lo que es el cuadro, y estoy viendo un equipo parecido a Tampa.
Sí,
parecido a Tampa.
Puede ser.
No tiene grandes estrellas, pero tiene buenos jugadores. Tiene a Joey Wondo, que precisamente jugó para ellos.
No, y Miami, te voy a decir algo. Bueno, antes eran los Florida Marlins, pero ahora los Miami Marlins siempre han tenido jugadores que han venido de la granja, que han sido tan especiales con estos jugadores, que cuando se hacen grandes jugadores de verdad, o los venden o se van del equipo. Y eso es lo que ha pasado muchas veces con los Marlins acá en la Florida, en Miami, que cuando ya de verdad están en su apogeo, que tú dices, wow, vamos a tener un equipo excelente para el próximo año, el equipo desaparece.
No, sí, sí, sí. Si algo malo ha tenido este equipo, ha sido el resultado de una administración horrible, una administración que nunca ha respetado a la fanaticada. Quizá ha acusado a la fanaticada, pero esperemos que ahora con esta firma de Johnny Cueto, todavía no se ha realizado, pero ya no se ha realizado porque están en las cosas pequeñas. Yo creo que eso va a ser interesante para el equipo de Miami. Vimos que la saga del boricua Carlos Correa terminó donde comenzó, en Minnesota.
Así es. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Minnesota trató de darle un contrato bastante jugoso. Mira cómo terminó la cosa, con un contrato inferior a lo que le había ofrecido Minnesota, que él lo rechazó. Pero bueno, como te digo, la idea es que Carlos Correa ya está vigente, va a poder jugar. Al fin salió negativo en los exámenes que le hicieron, en el sentido de que está ya saludable para poder jugar el béisbol de las grandes ligas y jugando donde estaba, en Minnesota.
Mira, yo estaba leyendo esto de Carlos Correa. Y Carlos Correa, primero, antes que todo, el año pasado tuvo un año sólido y jugó, si no me equivoco, cerca de 150 juegos. Ninguno de los equipos, o sea, ni Minnesota, ni San Francisco, ni los Mets, dudaban de sus cualidades. El problema venía en los años más viejos, porque dicen que esa es una lesión que va deteriorando la pierna. Él no va a tener problemas con la pierna este año ni el año que viene, y ojalá que no la tenga en el resto de su carrera. Pero ahí, el guía financiero de él, que es Scott Boras, el agente.
Uno de los mejores de todos.
No quería soltar. No, tiene que darme tanto, Entonces, San Francisco dijo, bueno, te vas. Y es una cosa, ya creo que había puesto oferta en una casa en San Francisco, la cual ya no, me imagino que no comprará. Pero bueno, eso, la pelota, señores, de ahora hasta el 16 de febrero, que es cuando comienza la pretemporada, lo único que vamos a estar viendo van a ser los
cambios que se están realizando.
Y hasta el momento no hay nada pasando con la Copa Mundial. La World Cup ya se sabe que se va a jugar en Japón. Miami va a tener aquí sede calificatoria regular y la final va a ser en Miami, que eso me encanta.
Excelente.
Y ojalá que sean dos equipos latinoamericano. ¿Tú te imaginas una final aquí, digamos,
Dominicana y Puerto Rico?
Dominicana y Puerto Rico. Dominicana y Colombia. Porque, ven, me da una cosa.
O decir Cuba y Estados Unidos.
No, eso sería.
Sería eso el sería. Bombazo del año.
¿Tú te imaginas?
Bueno, nada está escrito. Claro, ahora, los países asiáticos, cuidado con ellos. Porque Japón se ve muy bien y están llevando tres estrellas principales de empicheo que, señores, estamos hablando grandes ligas, de verdad.
Ellos saben que ellos van a batear. Ellos saben que van a correr. O sea, como son tan disciplinados, y lo que los ha tirado un poquito al lado ha sido el picheo. Y como tú dices, efectivamente, están trayendo tres caballos. No vamos a abandonar al equipo de Holanda.
No, claro, nunca. Pero mira, hay una cosa que me encanta de los japoneses específicamente, que ellos juegan el béisbol que siempre estábamos acostumbrados a ver. Si el cuarto bate tiene que tocar la bola, toca la bola, avanza el corredor y a veces te anota la carrera que puede ganar un partido.
Correcto.
No es como acá, que bueno, el cuarto bate aquí es muy difícil que lo manden a tocar porque primero no lo va a hacer y no está acostumbrado a hacerlo. Pero en Japón, seas cuarto bate, seas primer bate, sea quinto bate o tercer bate, si te mandan a tocar, tienes que hacerlo.
Juan, más importante, tuviste este año la cantidad de ponches que hubieron en las grandes ligas. Los japoneses no se ponchan, ponen la pelota en juego. Tal vez un roletazo al pitcher, pero no se ponchan.
Es muy extraño que se ponchen. Puede pasar,
sí,
porque,
no, claro,
es
hay.
Normal. Pero de que tú veas un japonés que de 10 veces al bate se ponche 3, eso no existe.
Ahí.
Es consistente el jugador japonés.
Bueno, Juanito, tú que eres un gran admirador de fútbol, porque aparte de que ya terminó la Copa Mundial, fíjate que Baloa me decía, bueno, ya, que no hay nada de fútbol. Digo, ay, Baloa, tú no sabes lo que trae aquí Juan Pendá.
No, todas las ligas están funcionando, pero no vamos a hablar de las ligas, vamos a hablar de la Supercopa desarrollando.
Efraín, ponme la música de balompié, por favor.
¿Cómo?
The name of the game.
Olé, 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 olé. We are the
Así es. Bueno, vamos a hablar de si se conoce ya en España, en la Liga Española, que el clásico siempre es uno de los más vistos en el mundo entero. Cuando digo el clásico, estamos hablando del Barcelona y el Real Madrid. Va a haber un nuevo clásico, pero en una Supercopa, ya que empataron ambos escuadras, se jugó la semifinal entre Barcelona y Real Betis, quedaron empatados, fueron a penales y definitivamente Barcelona fue mejor, ganando 4-2 en penales. También pasó con Real Madrid contra el Valencia, donde quedaron empatados después de tiempo extra, fueron a penales y ganó el Real Madrid 4-3 en penales. Y este clásico en la Supercopa, pero estamos hablando de muchísimo dinero, señoras y señores, va a ser el día 15 de este mes. ¿Domingo? Estamos al doblar de la esquina ahí, el domingo, y donde yo sé que el público y el tráfico y donde quiera que tú estés van a ver esta Supercopa con dos grandes equipos históricos de verdad. Me refiero al Barcelona y al Real Madrid. Esto se va a jugar allá en Arabia Saudita, ¿ok? Se va a jugar en los Emiratos Árabes. Y esto es un contrato nuevo. La Supercopa, por los últimos años que vienen, se va a jugar siempre en Arabia Saudita. Y cuatro equipos españoles como semifinalistas y dos de los grandes van a estar jugando en esa Supercopa. Va a ser interesantísimo y vamos a ver quién la gana, porque son dos equipos que están acostumbrados a dar el todo por el todo. Hay que destacar que Barcelona ha tenido grandes bajas desde que se fue Messi, no es el mismo Barcelona que conocemos. Las personas dicen, bueno, el Real Madrid desde que se fue Ronaldo ha seguido siendo el Real Madrid. Ha seguido y esa ha sido la diferencia. Ronaldo se fue un poquito antes que Messi, pero el Real Madrid ha seguido ganando ligas, fue el campeón último de la Champions, está en la Champions de nuevo tratando de revalidar ese gran título y vamos a ver qué pasa porque son dos grandes equipos. Yo los admiro a los dos, a Barcelona, a Real Madrid, y va a dar, yo diría que un encuentro no alto para cardíaco.
Se criticó mucho, se ha criticado mucho a Florentino, pero óyeme, Florentino...
¿Sabe que Florentino le quieren pagar lo que sea al Real Madrid para llevárselo, ¿sabe quién? El equipo de Brasil.
Correcto.
Porque
correcto.
Definitivamente sabe hacer las cosas tan bien. Es uno de los entrenadores que ha ganado. ¿Qué no ha ganado Florentino? Eso es lo que hay que decir. No es que ha ganado. ¿Qué no ha ganado Florentino? Y de verdad que hace a los jugadores. Los jugadores brasileños en Real Madrid son superestrellas. Y cuando juegan en Brasil, excepto ciertos jugadores como que melman, eso es lo que quiere el equipo de Brasil, llevarse a Florentino para Brasil y quitárselo al Real Madrid, pero hasta ahora él dice que no va a hacerlo.
Un millón de gracias, Juanito. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Y de vuelta estamos aquí en los estudios de Radio Martí, bajo la dirección nada más y nada menos que No. Aquí el mandama es la perla de Santurce, José Baluá. Pero no. Mire Efraín, porque Efraín.
¿Cómo?
Sí. Aquí, pero bueno, tenemos a Efraín, que óigame, Efraín, esa es la combinación. De Cuba y Puerto Rico, dos alas. Mira, ahí sí, las tiene. Ahí lo tienes. Así que dos alas.
De señores, no usted. Es, Baluá de Santurce, ¿no es?
Santurce. Ah. O Humacao, yo creo que él es de Humacao. De ahí de donde hacen los mejores siete potencias. Señores, oyeron el sonido de la NBA y como hay noticias en la NBA, Juanito.
No, mira, yo quiero comenzar por algo que es increíble y hay que decirlo, LeBron James es como el vino, dicen, ¿no? Quedó jugador de la semana, qué clase números, 35.8,7 rebote, 7,7 asistencia, y Donovan Mitchell, o sea, por el otro lado, en la conferencia del este, con 37,7 puntos, en esta semana, 7 asistencia y 5 rebotes. Impresionante estos dos jugadores.
LeBron está a 398 puntos de ser el mejor anotador en la historia de la NBA. Podemos decir lo que querramos.
Con 25 decir. Y 15 partidos yo creo que rompe el récord.
Sí, más o menos.
Por ahí.
En un equipo que, honestamente, este equipo es malo. El equipo que tiene en este momento no han podido unirse. Ayer perdieron contra los Mavericks, contra Dallas. Yo sé que les falta el centro de ellos a Anthony Davis, pero así todo.
Que Anthony Davis, perdona que te interrumpa, Anthony Davis no es centro, es un ala pivo. A pesar de que tiene, lo han puesto de centro. Y sí, no le ha ido mal, pero esa no es su posición. Yo creo que una de las cosas que ha tratado, no sé ni con cuántos pivots ha logrado hacer los Lakers, pero estuvo Howard, estuvo diferente, ya claro, en la decadencia de Howard, en diferentes, está ahora dos ala pivots que tienen ahí, que no son de mucho nombre, pero no han dado resultados.
Están buscando al muchacho que jugó aquí en los Heat.
Myers.
Uh-huh. Myers Leonard, que yo hace creo que dos años que no juega, o año y tanto que no juega.
Sí, por el problema que hubo con que
básicamente con lo sacaron, exacto. Uh-huh. Pero en fin, ahora alguien que sí regresó y regresó de Grandes Ligas fue el español Ricky Rubio.
Nos alegra que Ricky Rubio esté de nuevo en las pistas.
Tuvo una lesión bien mala, o sea, fue lo que le llaman el famoso el ligamento del colateral, o sea, lo que decimos nosotros, la chocuzuela, uh-huh. y fue mala, porque yo me recuerdo el partido ese donde salió, que inclusive mucha gente dijeron, regresará a volver a jugar, y regresó.
Además que ya está entrado en años también, no es una persona que tiene 20 y pico, 30 años.
Tuve la suerte de ver jugar a Rubio cuando tenía 13 años de edad, y jugaba para Madrid. Un gran jugador. Bueno, pero ayer regresó y ayudó al equipo de Cleveland a ganarle a Portland Trail Blazers. Bueno, ¿qué los ayudó? ¿Usted sabe pero por qué fue la grandeza? ¿Que cuántos puntos anotó Damon Lillard ayer noche? 50 puntos.
Impresionante. Okay. Otro juego de eso de los que sabe hacer Damon Lillard. Ajá. Pero es lo que te digo, un jugador no hace ganar partidos. Tú tienes que tener un equipo que te respalde. Esto lo hemos dicho acá con Pepe por mucho tiempo. Uh-huh. Tú puedes, es más, hay jugadores que han anotado 60 puntos y han perdido partidos. Creo que Kobe Bryant cuando anotó 81, yo creo que él perdió ese partido.
Sí,
perdió ese partido. O sea, lo que es con 81 puntos y tú perder un encuentro. O sea, eso tú lo dices y la gente dice, no, pero no puede ser verdad, pero tú tienes que tener un respaldo, tú puedes tener 81, pero tienes que tener por lo menos 5 jugadores que te anoten unos 40 o 50 más.
Juan, hablando de récords, y o sea, yo cuando yo hablo de récords lo hablo como noticia, no los hablo como algo que va a perpetuar, porque yo siempre he dicho que los récords se hacen para romperse.
Sí.
Pero óigame, ¿qué clase de récords de Miami esta semana?
No solamente 40-40, sino lo que hizo también Jimmy Butler, 23 de 23. Claro, hay dos jugadores que están por encima de ellos, con 24 y 24, que es el alemán Dirk Nowitzki, y el otro es James Harden. Pero empató con Dominic Wilkins, uh-huh. Otro de los grandes que logró también 23 de 23 en un partido. Lo que ha hecho Miami es histórico sin tener todo el quinteto titular. sea, hay que destacar eso, pero todas las personas que fueron, el principal fue Jimmy Butler, pero todas las personas que fueron no fallaron un tiro libre.
¿Tú te imaginas eso? Primero, 40 oportunidades, quiere decir que les dieron foul, puede ser que haya oído uno que fue un técnico, pero te dan foul, vas a la línea y no fallas. De 40 a 40. Bueno, el récord creo que era 39-39. Llevaba como 15 años, ¿no?
Sí, estamos hablando que era desde 1982. Imagínate. Y eso fue cuando los Utah Jazz, el 7 de diciembre de 1982, los Utah Jazz lo hicieron ante los Portland Trail Blazers.
41 años, Juan.
Parece que fue ayer.
41 años de que tú vayas 40 veces a la línea y anotes 40 puntos. Yo creo que va, no sé, yo creo que es un récord que puede ser que esté bastante, pero como digo, los récords se hacen para romperse.
Nadie pensaba en la historia de la NBA que el récord de las 72 victorias de los Chicago Bulls se iban a romper y lo hizo los Guerreros de Golden State.
Y déjame una cosa, los Guerreros pudieron, creo que tuvieron, le quedaron dos juegos al final de la temporada, que creo que perdieron.
Porque no jugaron sus estrellas.
Porque no jugaron sus estrellas.
Le dieron descanso.
Podían haber terminado con 7 derrotas. Óyeme, eso es...
Es que tú lo dices así, tú dices, perder 8 partidos nada más en toda la NBA es impresionante, es impresionante. Otra de las marcas que se igualaron, no sobrepasaron, los Charlotte Hornets anotando 51 puntos en un cuarto. Y eso también convirtieron a este equipo en el tercer equipo de la era del reloj de tiro en anotar 50 puntos en el primer cuarto o más. Así que increíble, eso no sucedía desde hace unos cuantos años cuando los San Francisco Warriors... que lo hicieron dos veces, se lo hicieron a los Denver y a los Syracuse Nationals en el 1962.
Esa era la época que estaba Will Chamberlain.
Claro.
Quiere que le anotaba la gran mayoría de los puntos.
Así mismo es. Oh, ¿y cuánto no anotaba prácticamente? Tremenda época esa. Pero como lo que tú dices, los récords se hacen para romperse. Y también felicito a los Knicks de Nueva York que hacían 11 partidos consecutivos que no le ganaban a los Toronto Raptors allá en Canadá, y de verdad que ya se quitaron ese maleficio que tenían de 11 partidos y ganaron en una victoria allá. Fíjense que no lo hacían desde el 10 de noviembre del 2015.
Juan, déjame hacerte una pregunta. Y yo sé que tú eres fanático de Boston, y yo creo que si en este momento terminara la liga, que no va a pasar, el coach del año fuera Joe Mazzulla.
Totalmente.
Ahora bien, ¿tú no crees que dentro de esa conversación hay que hablar del señor Tom Thibodeau? Si tú ves a ese equipo de los Knicks, ¿cómo han ganado 23 partidos y 19? Y cada vez que alguien me menciona a mí las lesiones, y cada vez que alguien me menciona a mí los Lakers, yo le digo, no, yo tengo una respuesta para ustedes, los New York Knicks. Porque los New York Knicks tienen jugadores ahí que los equipos no querían. Estamos hablando que tiene a Derrick Rose, que tiene ya...
Que casi no ha jugado este año.
Que casi no ha jugado. Uh-huh. Ha sido... Jalen Brunson ha sido
una adquisición muy buena para el equipo.
Y una sorpresa muy grande. Inclusive yo no pensé que iba a ser tan bueno. Cam Reddish, el jugador uh-huh. de ellos, se lastimó y así todo. O sea, este hombre, yo diría que es el único coach en la NBA que... Y se habla mucho aquí de Spoltra y de Riley, de las defensas. Este señor es un gran jugador, un gran coach defensivo. Si problemas ha tenido porque ha forzado a sus jugadores a jugar defensa.
Claro, y cuando tú juegas defensa tienes más la posibilidad de que te puedas lesionar. Pero mira, la adquisición de Jalen Brunson fue esencial, y es un equipo que siempre han tratado de buscar grandes figuras, Kevin Durant, trataron de buscar una vez a LeBron James, o sea, jugadores de gran nombre para la gran manzana, porque desde Patrick Ewing no tienen un jugador de esa calidad. Pero Derrick Rose, un jugador que ha estado lesionado la mayor parte de esta temporada, quieren hacerle intercambio también. Pero mira, tienen un jugador joven aquí que es importante, que es Immanuel Quickly. No le estaban dando minutos. Cuando le empezaron a dar minutos a este jugador, vieron la relevancia que tiene como jugador en sí. Tienen también en un banco a un jugador que tira muy bien de larga distancia. Y no lo están poniendo a jugar, Evan Fournier, el francés. AJ Barrett está lesionado, se acaba de lesionar y era una de las figuras, yo diría que principales de este equipo. Julio Randers, o sea que... Obi Toppin, este jugador también que no le estaban dando muchos minutos, ahora sí. Cam Reddick, están tratando de cambiarlo por dos primeras round picks, no le están dando, yo diría que el momento para que él pueda desarrollarse como jugador. Es un buen jugador, él estaba en Atlanta anteriormente, uh-huh. Ahora vino para este equipo de Nueva York, pero ¿para qué? ¿Para qué lo trajeron si no lo ponen a jugar? Mitchell Robinson ha estado lesionado la mayor parte del año pasado, este año no ha estado al 100%, pero es un equipo, lo que tú dices, que Tim Thibodeau ha hecho cosas maravillosas con este equipo y lo tienen entre los seis mejores.
Lo tienen entre los seis mejores. Eso, que de una cosa, hace rato que los Knicks no están entre los, no entre los, en los seis primeros, no están entre, yo te diría, entre los diez primeros. No han estado en largo rato. Pero, Juan, estamos casi llegando al final del balón, ¿no? Todavía nos queda
un minuto más o menos, un poquito menos de un minuto.
Oye,
medio minuto.
Este fin de semana comienzan los playoffs de la NFL.
Bueno, claro, va a ser interesante. Vamos a ver si Dallas, ganan el partido. No. Todos los partidos son de los comodines. Así
todos
que...
son los comodines. Señores, gracias por la atención prestada. Gracias a Baloy, gracias a García, gracias a Pendaz. Pepe Campos le dice que estaremos con ustedes el martes de nuevo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Grand Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.